Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Kerry anhela asistir a la cumbre de París que Netanyahu rechaza duramente porque radicalizará las demandas palestinas. Tras 10 meses de detención administrativa, Israel libera a un joven líder extremista judío. Egipto reabre la frontera con Gaza por 4 días para estudiantes, enfermos y ciudadanos con doble nacionalidad. Y la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto advierte del antisemitismo en medios de comunicación y discursos. Estas son las noticias que trataremos hoy para comentarlas, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene Raquel. Tras una pequeña pausa vendrá para traernos noticias culturales. El secretario de Estado estadounidense John Kerry anhela asistir a la cumbre de este 3 de junio en Francia sobre el proceso de paz israelo-palestino para ver qué posibilidades puede haber y qué opciones pueden llevarse adelante. Ni Israel ni los palestinos estarán representados en las conversaciones en París, cuyo objetivo es preparar el terreno para una conferencia de paz, de hecho, que se llevaría a cabo a fin de año. El encuentro reunirá a los ministros de Exteriores de 30 países árabes y occidentales, así como a representantes de las Naciones Unidas y la Unión Europea. La preocupación israelí sobre esta iniciativa es que la cumbre ponga el plazo límite a estas conversaciones, después de lo cual, según ha indicado París, reconocería un Estado palestino. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó duramente esta conferencia internacional, señalando que dañará el proceso de paz y radicalizará las demandas de los palestinos, reiterando sus llamados previos a conversaciones directas sin precondiciones.
Bueno, esto es un tema del que se ha hablado mucho todo el tiempo de la preparación de esta cumbre que va a tener lugar este viernes en París. Vamos a ver, es que el lenguaje que se utiliza a veces es significativo. Dice el objetivo es preparar el terreno para una conferencia de paz. En español eso se dice hacer la cama, ¿no? O sea, preparar el terreno quiere decir que vas con todos los condicionantes que van a poner una cantidad de países árabes, si bien los palestinos no están representados directamente, pues tienen ahí a sus representantes. Entonces uno dice, bueno, ¿y a Israel quién lo va a representar? Se supone que Estados Unidos, pero Obama es uno de los enemigos políticos más importantes que ha tenido el gobierno de Israel en los últimos 8 años. Hay que decirlo con todas las letras. Y Kerry se ha frustrado en sus intentos reiterados de organizar lo mismo desde la administración estadounidense. Francia, aunque se le llene a Hollande la boca hablando de la amistad de Francia con los judíos, pues con el tema de Israel hace mucho que ha dejado de ser un baluarte que va a defender a Israel y va a ser imparcial, al menos en todas las negociaciones. Yo diría que desde la época de Golmira Tusi ha pasado agua bajo el puente y nunca han vuelto las aguas a ser lo que fueron en el único momento en que Francia fue pro-israelí, que fue justo después de la final de la Segunda Guerra Mundial. Pero nada, allá en los 60 se fue todo al garete. Siempre ha estado más pendiente de la situación interna, es decir, de la gran presencia de ciudadanos franceses de origen musulmán y magrebí, que están por ellos predispuestos a actuar en contra de Israel, y por lo tanto la política francesa no es imparcial. A diferencia de otros países que tienen también importante presencia musulmana, por ejemplo Alemania, pero que tiene un compromiso firme de respetar. Pero bueno, va a haber un alemán, pero va a haber 10 países árabes. O sea que esto es algo que está totalmente desequilibrado, pero aparte de desequilibrado, es que no va a ninguna parte. Si tú quieres arreglar las cosas, tienen que arreglarlas las personas que están en el conflicto, no todos los vecinos del barrio. Es como si alguien se está peleando, un hombre con una mujer en su casa, y en vez de ir a separarlos y tratar de hacer un diálogo entre esas personas, pues nada, se meten todas las instituciones públicas a opinar sobre el tema, ¿no? Esto no es aquí lo que han de opinar los otros países. Ya han tenido 68 años para opinar y han opinado y han actuado, y todas esas iniciativas no han funcionado. Lo único que ha funcionado para conseguir la paz con Israel han sido los diálogos directos, como los hubo con Egipto y como los hubo con Jordania, para firmar la paz con esos dos países. No fue iniciativa ni de franceses, ni de alemanes, ni de rusos, ni de checos. Esto fue una iniciativa de que dos países dicen tenemos que resolver nuestras diferencias. Y si aquí se habla de la creación de un nuevo país con una parte de otro, o sea, la solución de dos estados, pues lo mínimo que pueden hacer los que quieren hacerse cargo de esta iniciativa, los palestinos, es conversar con los israelíes. De otra manera no se puede.
Vamos a Israel. Las autoridades de Israel han liberado este miércoles a un extremista judío tras 10 meses de detención administrativa por su presunto papel en un incendio provocado que causó la muerte de 3 palestinos en la localidad de Duma. Meir Ettinger no podrá entrar en Cisjordania durante un año ni en Jerusalén durante 6 meses y estará bajo arresto domiciliario todas las noches durante 3 meses. Ettinger, de 24 años de edad, encabeza la lista de extremistas judíos de la Agencia de Seguridad de Israel, el Shin Bet, que le considera líder del grupo religioso La Revuelta. Los hechos se remontan al 31 de enero de 2015, cuando un grupo de presuntos ultraortodoxos arrojaron cócteles Molotov a 2 viviendas de la ciudad de Duma, donde pintaron en los muros frases como «Larga vida al rey Mesías» o «Venganza». Las llamas calcinaron la vivienda de la familia Dawasbe y causando la muerte del pequeño Ali, de 18 meses, de su padre Saed y de su madre Reham. Su hermano Ahmed, de 4 años de edad, en este momento resultó herido grave.
Bueno, todos recordamos ese terrible incidente y todos creo que recordarán también cómo nos hemos pronunciado con vehemencia en contra de estos actos que no hemos dudado nosotros tampoco en calificar de terrorismo, aunque lo hagan judíos y aunque no, igual posiblemente la intención era más asustar que causar la muerte, pero da igual, el hecho es que la causaron y los culpables están en prisión. Del que estamos hablando, del señor Ettinger, este chico joven, Meir Ettinger, es un autor, no, ni siquiera es autor intelectual del atentado mismo y por eso no han podido mantenerlo más que estos 10 meses en arresto administrativo, porque él no les dijo ni planificó, simplemente es un líder ideológico de este tipo de historias que las justifica de alguna manera, pero él no las planifica, no ha tenido nada que ver, pues la justicia no puede actuar sobre él. Y aunque le hayan impuesto estos arrestos domiciliarios, pues son relativamente, no tienen mucha efectividad, porque estará 3 meses sin salir por la noche, estará un año sin ir a Jerusalén, a Jerusalén 6 meses, y a Cisjordania durante un año. Bueno, aunque sean 2 años, en algún momento volverá. Y en algún momento desde su casa, pues por internet, podrá subir un vídeo donde seguirá ahondando en su virulencia ideológica que está en contra no solamente de cualquier diálogo con los palestinos, sino que es una rebeldía incluso contra el propio ejército de Israel. Ellos se resisten y atacan a los soldados que pretenden, por ejemplo, hacer detenciones o averiguaciones dentro de los grupos judíos para saber exactamente qué es lo que pasa con esta incipiente ola o matriz terrorista que hay entre algunos colonos y que Israel está decidido a acabar y erradicar de cuajo.
Las autoridades egipcias reabrieron el miércoles el paso fronterizo entre su país y Gaza por 4 días hasta el domingo, aunque cerrará el viernes, para permitir el paso de estudiantes, enfermos y ciudadanos con doble nacionalidad por primera vez en 3 semanas. La última vez que Egipto autorizó la apertura del paso, decisión que toma de manera intermitente, fue hace 20 días, cuando, según Hamas, solo 790 de las cerca de 30.000 personas que lo solicitaron pudieron entrar en territorio egipcio. Egipto acusa a Hamas de patrocinar actividades terroristas en el Sinaí y rechaza reabrir el paso de forma permanente hasta que no se ponga en práctica la reconciliación entre el grupo islamista y el nacionalista al-Fatah del presidente palestino Mahmoud Abbas.
Sí, Jordi, pero pese a la dureza digamos, del grifo egipcio, llamemos el grifo, a abrir el paso de la frontera con Gaza, pues el hecho de que hace tan solo 20 días también hubo una mínima apertura, quiere decir que hay una cierta tendencia a relajar la vigilancia o las condiciones de entrada y salida de la franja de Gaza. No olvidemos que el periodo álgido, digamos, del cabreo de Egipto con Hamás fue hace poco más de un año, cuando alejaron directamente todo el pueblo de Rafah, que está a escaso un kilómetro de, a escasos metros, cientos de metros de la valla fronteriza, lo alejaron otro kilómetro y medio para que los túneles no llegaran e inundaron todos los túneles y siguen combatiendo porque Hamás está fabricando túneles mucho más largos y más asentados por los que pueden pasar incluso camiones, nada más y nada menos. Bueno, esto de alguna manera, el hecho de que se reabra, aunque sea por 4 días, quiere decir que hay cierta relajación y creo yo que debe deberse seguramente a cierto diálogo indirecto con las autoridades de Hamás de cara al diálogo, conversaciones de paz con Israel, para no quiere decir que haya gente de Hamás hablando con Israel, pero sí que Egipto está presionando para que los de Hamás hablen con los de la autoridad palestina en Ramala, para que deleguen en ellos la capacidad de negociación con Israel en unas futuras negociaciones de paz bajo el padrinazgo, el mecenazgo de Egipto. Yo creo que esto es un síntoma más de esta intromisión, bienvenida intromisión de Egipto en el conflicto israelo-palestino para tratar de hallar una salida negociada.
El presidente actual de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, el rumano Minea Constantinescu, que estará esta semana en Madrid para participar en una conferencia sobre los diplomáticos Constantín Karadzha, rumano, y José de Rojas, español, que salvaron las vidas de muchos judíos durante la Segunda Guerra Mundial, advirtió de la existencia de una nueva ola de antisemitismo que se propaga sobre todo a través de los medios de comunicación y los discursos políticos. La semana pasada, dicha organización aprobó la definición del concepto trabajo de antisemitismo, que consiste en la identificación de las manifestaciones antisemitas y en una serie de ejemplos que se han detectado en las escuelas, el trabajo, los debates políticos, los medios de comunicación y las redes sociales, entre otros. La alianza está compuesta por 31 estados, 24 de ellos de la Unión Europea.
Sí, es importante, Jordi, porque más allá del antisemitismo físico, es decir, de la agresión a los judíos, pues que no es, digamos, el tipo de manifestación más habitual últimamente. Cuando se habla de la ola de creciente antisemitismo, no se habla tanto de las agresiones físicas como de las agresiones verbales, las sugerencias de acusaciones infundadas hacia los judíos, a veces utilizando subterfugios del idioma para hablar de ellos sin mencionarlos, etcétera, etcétera, y que está fundamentado este trabajo de antisemitismo, que es como lo han calificado, no solamente en el discurso de grupos políticos neonazis, sino que también ha saltado primero a otros grupos que hasta ahora no estaban tan en los extremos. Y lo más importante, más allá de los medios de comunicación, de los que nos hacemos eco aquí en Radio Sefarad prácticamente todos los días, o al menos todas las semanas, en las redes sociales, de las cuales damos cobertura también a muchas agresiones a los judíos, pero también esto es importante en ámbitos tan neutrales como puede ser el puesto de trabajo o en las propias escuelas, donde los profesores pues inculcan a los alumnos determinados prejuicios y valores no reales, o sea, y mitos sobre las personas de origen judío, que esto va generando este clima de antisemitismo que se instala en las sociedades de Europa, en todo Occidente, y eso sin mencionar en países donde el antisemitismo está mucho más arraigado, como lo definen las encuestas de la propia Liga Antidifamación en los países árabes.
Gracias, Jorge. Hasta aquí la información de esta semana. Antes de ver a Raquel, claro, Shabbat Shalom y Hag Jerusalem Sameach.
Eso, esta vez no solamente saludamos el sábado, el Shabbat Shalom, sino que al final del sábado, pues empieza el sábado a la noche el Hag Jerusalem, el Día de Jerusalén, el día que conmemoramos la reunificación de la ciudad que es capital de Israel.
Ya volvemos a verte el martes. Ahora una pequeña pausa y viene Raquel con noticias culturales. Bueno, y tras la pequeña pausa, pues ya vienen las noticias culturales. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
¿Qué tal? A ver, cuéntame, ¿de qué me vas a hablar?
Pues empezamos con una mala noticia que no nos sorprende, porque la Red Pro-Palestina, que está integrada en el BDS, ha pedido a Luz Casal y Miguel Poveda que no actúen en Israel.
Bueno.
Sus conciertos están previstos para el 5 y 7 de junio. Van a actuar en el Festival Mediterráneo de Ashdod. Y Poveda lo hará el próximo domingo y Luz Casal el día 7. Ya están vendidas la mayoría de las entradas, pero este grupo de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina pues os ha pedido a los cantantes que cancelen sus conciertos. Les pedimos, bueno, su discurso habitual, no les vamos a sorprender, que no contribuyan a la apartheid y a las políticas de discriminación sistemática que lleva a cabo Israel. Desde esta plataforma entienden que es difícil que se cancelen los conciertos cuando está todo firmado, pero aseguran que el impacto de sus actuaciones sería negativo porque contribuyen directamente a normalizar las relaciones culturales con un país, Israel, que no permite que los palestinos puedan desarrollar de manera libre su cultura.
Bueno.
Esto es lo que dicen desde la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina. Luz Casal, le recordamos, ya canceló una actuación en 2014 por la presión de la red. Dicen desde el BDS que no saben cuál es su posicionamiento para cambiar ahora de opinión, pero la situación del pueblo palestino no ha cambiado y si lo ha hecho ha sido a peor.
Claro.
En eso estamos absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que la responsabilidad para nosotros no es por parte israelí, sino por parte de la de los dirigentes palestinos, pero bueno.
Bueno.
De momento, Jordi, no se ha obtenido respuesta de los dos cantantes que actuarían por primera vez en el país. ¿Qué actuarán? Nos atrevemos a vaticinar.
Pues a ver, Luz Casal, porque si ya lo canceló en 2014, pues puede que lo vuelva a cancelar. Lo que yo no sé es que se busque otro representante, porque si tiene muy claro que no quiere actuar en Israel, pues ¿por qué el representante busca otro concierto en Israel? No sé.
A lo mejor no lo tenía tan claro, ¿no?
No sé, por eso te digo que a lo mejor. Yo tengo la convicción de que Miguel Poveda va a ir. Fíjate lo que te digo. No sé por qué. Pero además, con lo que gusta el flamenco allí en Israel, seguro
va a ser
que
un
va.
Éxito. Sí.
Y lo de Luz Casal, pues no sé, porque como me has dicho que en 2014 no fue, pues es lo que yo te digo. No es obligatorio ir a Israel a actuar. Si no quieres, no vas.
Claro.
Pero tampoco esto.
Bueno, de sabes es rectificar, ¿no? Esperemos
sí.
que Luz haya rectificado
también,
en este sentido.
Claro, sí. Y si no, Luz, búscate otro representante. Porque a lo mejor el hombre está ahí tratando de buscarte conciertos por todo el mundo y a lo mejor se ha equivocado. Oye, la Red Solidaria, pero que siempre lo decimos lo mismo, no nos fiamos de estos grupos porque creemos que no están a favor de los palestinos, están en contra de los israelíes, que es muy distinto. Que nosotros sabemos de muchos, muchísimos israelíes que están a favor también de los palestinos. Pero bueno, son redes que son peligrosas, muy peligrosas.
Avanzamos
sí,
en
mejor.
La agenda cultural porque sí, ya estamos un poco saturados del BDS y compañía.
Sí,
el Ayuntamiento de Torremolinos, esta es una buenísima noticia, ha acogido la presentación oficial de la conferencia Impacto Sociopolítico y Cultural de la Nueva Inmigración en Europa, una ponencia organizada por la Asociación de Amigos de la Universidad de Tel Aviv en España, en colaboración con el Ayuntamiento de Torremolinos, que será impartida por los profesores Alberto Spektorovsky, José María Gay de Liébana y Teodoro León Gross el próximo jueves 9 de junio a las 6 de la tarde en el Salón Nerja del Palacio de Congresos de Torremolinos, con acceso gratuito si nos escuchan desde allí. El alcalde ha asegurado que Torremolinos es el mejor sitio para hacer este tipo de conferencias, una ciudad de encuentros, de puertas abiertas, donde conviven cerca de 170 nacionalidades diferentes
sí.
y más del 20% de la población es de origen extranjero, por lo que aspiramos a ser un modelo de convivencia y tolerancia. La comunidad judía de Torremolinos es muy importante,
sí.
es una de las más numerosas de Andalucía, por supuestísimo, y también de España. Este encuentro, ha dicho el alcalde, nos va a permitir aprender y marcar caminos nuevos en la gestión de la diversidad y la integración. Que contarles más, la responsable en España, la presidenta de la Asociación de Amistad con la Universidad de Tel Aviv, bueno, pues ha querido destacar la importancia de esta universidad, la más grande y completa de Israel, que actualmente ocupa una de las posiciones más altas dentro del ranking mundial. Cuenta con unas 2.400 patentes archivadas y entre sus innovaciones más recientes destacan los medicamentos para el Alzheimer y el Parkinson, la ingeniería de tejidos para implantes y reparación de órganos, métodos no invasivos para la detección del cáncer y nanosubmarinos para el uso de fármacos. Así que bueno, les deseamos muchísimo éxito en esta ponencia con este tema tan de actualidad que se va a estudiar desde tres perspectivas: la política, la económica y la social.
Un saludo para todos los de la comunidad judía de Torremolinos y, por supuesto, qué buen tiempo que hace allí, qué buen clima tienen en Torremolinos y por eso, claro, tanta gente. Normalmente es gente que se ha jubilado, gente sí. de Europa, se jubilan y se van a Torremolinos a disfrutar del buen tiempo. Uh-huh. Entonces, pues bueno.
Tienen tiempo para ir a conferencias también.
Por supuesto, y lo que quieran, oye, que se lo han ganado después de tantos años.
Desde luego que sí. Bueno, y ahora otra noticia buena. Hoy hemos decidido ser positivos en la segunda y tercera noticia de esta agenda cultural. ¿Por qué? Porque una delegación de Castrillo Mota de Judíos, encabezada por su alcalde, Lorenzo Rodríguez, visitará Israel del 17 al 23 de junio para desarrollar un programa de actividades entre las que destaca el acto de hermanamiento de esta localidad burgalesa con el pueblo de Kfar Bradim.
Sí, sí. Ya sabíamos de ese hermanamiento, sí. Ahora ya viajan para allá.
Sí,
para,
digamos, primero van los cerrar. Burgaleses y luego esperemos que vengan los israelíes. Bueno, el viaje ha sido organizado por Centro Sefarad Israel. Tiene también un contenido cultural y de intercambio de experiencias en materia arqueológica y de patrimonio, porque viajan también a Israel el responsable de las excavaciones que se están realizando en la Mota, Ángel Palomino, y el arquitecto que ha diseñado el proyecto de construcción de este Centro de Interpretación de la Cultura Sefardí en el Camino de Santiago, Gonzalo Villarreal, que esperamos que sea una realidad muy pronto. El embajador de España en Israel, Fernando Carderera Soler, se sumará también a la firma del acuerdo de hermanamiento entre los dos pueblos, Castrillo Mota de Judíos y Kfar Bradim, que tendrá lugar a mediodía del domingo 19 de junio. Serán los alcaldes Lorenzo Rodríguez y Sivan Yechiele quienes estampen su firma después de un recorrido por la ciudad. Además, el embajador de España en Israel ofrecerá una recepción oficial a la delegación el martes 21 en la sede de la embajada en Tel Aviv. Dentro del programa figura también una conferencia en el Instituto Cervantes de Tel Aviv con la participación del director general del Centro Sefarad Israel, Miguel de Lucas. Les deseamos lo mejor a estos expedicionarios, que disfruten del hermanamiento y, bueno, seguro que vuelven encantados de Israel y de estos puentes que se están construyendo entre nuestros dos pueblos.
Pues sí. Fantástico. Raquel, muchas gracias. Nos vemos el lunes.
Nos vemos el lunes. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Ya saben, oyentes, el lunes regresamos con noticias diferentes y a partir del martes la actualidad de nuevo aquí en Radio Sefarad.